Servicio de podcast jueves, 9 de enero de 2025. 1. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está mal informado. Yo creo que al futuro presidente le mal informaron que en México todavía gobiernan Felipe Calderón y Genaro García Luna, pero no, aquí gobierna el pueblo. Sin embargo, confío en que nos vamos a entender con la próxima administración de Estados Unidos. Milenio Diario. 2. Al comenzar la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un mapa mundi de 1607 de la Nueva España en el que se nombra a la región de América del Norte, América Mexicana. Esa referencia la retomó Sheinbaum para trivializar la pretensión de Trump de renombrar al Golfo de México como Golfo de América. ¿Por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito, ¿no? ¿Verdad que sí? Desde 1607 la Constitución de Apatzingán era de América Mexicana. La Jornada. 3. Al externar que los migrantes tendrán todo el apoyo, la presidenta Claudia Sheinbaum confió en alcanzar acuerdos con el próximo gobierno de Estados Unidos que encabezará Donald Trump. En la clausura de la XXV reunión de titulares de embajadas y consulados, recalcó que México tiene autoridad moral ante el mundo. El Heraldo de México. 4. La presidenta Claudia Sheinbaum admitió ante el cuerpo diplomático que está preocupada por las posibles deportaciones de conacionales con la próxima llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. De acuerdo con cónsules y embajadores que participaron en el encuentro en Palacio Nacional, la mandataria pidió a los diplomáticos estar cerca de los migrantes. Reforma. 5. Economistas de BBVA y Moody's Analytics reconocen que la mayor restricción para los cruces fronterizos hacia Estados Unidos, así como las deportaciones que planea aplicar el nuevo gobierno de Donald Trump, tendrán un impacto negativo en el volumen de remesas que llegan a México. En análisis separados coincidieron en advertir que un menor flujo de remesas tendrá impacto directo en el consumo doméstico de México y terminará por desacelerar el crecimiento económico para los próximos años. El Economista. 6. Thomas M. Belline, asociado de la firma Cassidy Levy Kent y especialista en derecho comercial internacional, señaló que México tiene margen legal para implementar medidas más agresivas que las anunciadas inicialmente por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien había prometido igualar el arancel del 25% propuesto por el próximo primer mandatario de EU. Por su parte, Kenneth Smith, socio de la firma Agon y ex jefe negociador técnico del T-MEC, dijo que se debe tener mucho cuidado al diseñar las represalias comerciales contra EU, ya que se corre el riesgo de que si no se hace bien, México puede darse un balazo en el pie. El Financiero. 7. A diferencia del Comité de Evaluación del Poder Judicial, los comités de los poderes ejecutivo y legislativo no detendrán sus procesos para seleccionar a los candidatos a competir en la renovación de juzgadores en junio, como lo ordenó el juez primero de distrito en Michoacán. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, al acatar la orden judicial, el PJF viola una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Excelsior. 8. El Comité de Evaluación del Poder Legislativo anunció que no acepta la suspensión del proceso de selección de quienes participarán en la elección extraordinaria de juzgadores, que emitió un juez de Michoacán, ya que es notoriamente improcedente e inatendible. Al mismo tiempo, senadores y diputados de Morena destacaron que la resolución del juez primero de distrito de Michoacán, Sergio Santamaría Chamú, viola los derechos político-electorales de los aspirantes registrados en tiempo y forma. La Jornada. 9. Ministras de la Corte, así como jueces y magistrados en funciones, ya se están promocionando abiertamente como candidatos para la elección judicial de junio próximo, pese a que el periodo de campañas no ha iniciado. El Instituto Nacional Electoral recibirá hasta el 12 de febrero las listas finales de candidatos postulados por cada poder de la Unión, y solo entonces podrían iniciar las campañas, en las cuales los aspirantes no podrán recibir financiamiento de ningún tipo. Reforma. 10. para hacer frente al recorte real de 8.855 millones de pesos a su presupuesto 2025, el INE sacrificó 33.942 plazas, su plan de difusión del proceso judicial, infraestructura propia, creación de nuevos partidos, la observación internacional y programas para proteger a mujeres. Reforma. 11. La refinería de Dos Bocas produjo 26.259 barriles diarios de gasolina y diésel de junio a noviembre pasado, lo que equivale a 9.4% de su capacidad total de 280.000 barriles, según informes de Pemex entregados en México y Estados Unidos. La nueva planta trabaja de forma volátil, al operar a 17% de su potencial durante agosto, carecer de barriles de crudo para transformar en octubre y refinar a 5% en noviembre. El Universal. 12. La reconversión de la termoeléctrica de Tula para operar con gas natural es un proyecto retomado por la actual administración, pero los ductos para alimentarla no están terminados. Se trata de los ductos Tuxpan-Tula y el ramal de Tula, desarrollados por dos empresas canadienses, TC Energía y ATCO, cuya construcción se vio frenada en distintos tramos por conflictos sociales que a la fecha no han sido resueltos. Reforma. 13. Pemex sigue sin saldar su deuda con los proveedores de Tabasco, afectando a toda la cadena productiva, y en diciembre únicamente dio abonos mínimos, con lo que pudieron pagar apenas aguinaldos y parte de los salarios, aseguró Eustacio Pérez García, representante del Frente Amplio de Subcontratistas al Servicio de Petróleos Mexicanos. El Financiero. 14. El Servicio de Administración Tributaria dio a conocer su Plan Maestro 2025, el cual está enfocado en tres ejes principales: la fiscalización contra la evasión y el contrabando, así como la atención y acompañamiento al contribuyente. Para este año se contempla recaudar 5.3 billones de pesos, es decir, un alza de 2.8% real respecto a 2024, según lo plasmado en la Ley de Ingresos. Sin crear ni aumentar impuestos, la autoridad fiscal espera llegar a esta meta, en parte, con el reforzamiento del combate al contrabando y la fiscalización profunda en materia de comercio exterior. El Financiero. 15. Estados Unidos permanece como la fuente más importante de armas de fuego empleadas en delitos en México, según un informe de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF, por sus siglas en inglés. La Fiscalía General de la República presentó a las autoridades estadounidenses 50.409 solicitudes de rastreo de armas empleadas en delitos en México entre 2022 y 2023, pero según el ATF esto representa una fracción de los aproximadamente 200.000 artefactos de origen estadounidense que el gobierno mexicano calcula son traficados a México cada año. La Jornada. 16. La agencia encargada de combatir el tráfico de armas en Estados Unidos confirmó que 74% de armas aseguradas en México y cuyo origen pudo ser rastreado hasta territorio estadounidense fueron adquiridas en Texas, Arizona o California. De las 18.000 armas rastreadas, las pistolas representaron 50% y los rifles 32%. El 44% era calibre 9 y 16%, 22 milímetros. Milenio Diario. 17. A 100 días de que asumió la presidencia de México, la labor de Claudia Sheinbaum cuenta con la aprobación de 77% de los ciudadanos, indica la encuesta de Buendía y Márquez para El Universal. El aval aumentó respecto a la medición realizada en noviembre pasado, que fue de 74%. El Universal. 18. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que en febrero iniciará la construcción de vivienda de interés social por parte de la Comisión Nacional de Vivienda, al ya contar con los predios, como parte del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar. Excelsior. 19. Los 32 gobernadores y gobernadoras del país, incluidos los de la oposición, cerraron filas con la mandataria Claudia Sheinbaum, al respaldar sus primeros 100 días de trabajo al frente de la Presidencia de la República. A través de un desplegado, encabezado por la gobernadora de Baja California y presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Marina del Pilar, reconocieron el liderazgo de la presidenta y destacaron su labor en favor de las mujeres, las familias y los sectores más vulnerables del país. El Heraldo de México. 20. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, participó en la ceremonia conmemorativa del 65 aniversario del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, junto a su director, Martí Batres. El Heraldo de México. 21. En seguridad vamos a agarrar el toro por los cuernos, pues no vamos a permitir que el desdén, la flojera o la desidia puedan más que todas y todos nosotros juntos, afirmó la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, al encabezar en Chiapas la presentación de la Estrategia de Construcción de la Paz. La jornada. 22. Al menos 33 presuntos criminales y 9 policías han muerto en el marco de los operativos implementados por las Fuerzas de Seguridad Pública Federal y Estatales en todo el territorio nacional, del 1 de diciembre de 2024 al pasado 7 de enero. El Sol de México. 23. Hombres identificados como miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación repartieron en días pasados roscas de reyes y regalos en varias comunidades de Tabasco. En videos que circulan en redes sociales se observa a familias formadas para recibir regalos, mientras que un hombre les dice que todo es de parte del señor 88. El Universal. 24. El conflicto entre las facciones de la Chapiza y la Malliza, del cártel de Sinaloa, cumple hoy 4 meses de haber iniciado y durante este periodo ha dejado al menos 685 muertos, 500 personas en calidad de desaparecidas, pérdidas de patrimonios y de dinero en negocios. La Razón. 25. El gobierno federal interpondrá ante la Fiscalía General de la República denuncias penales contra quien resulte responsable por los casos de corrupción registrados en el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria, en la conferencia matutina de Palacio Nacional, descartó, no obstante, incluir en la denuncia a Alejandro Murat. El Financiero. 26. Por los casos de corrupción en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores que involucran al exgobernador priista de Campeche, Abelardo Carrillo Zavala, a quien se relaciona con el conjunto de desarrollos Carzavela, este organismo emprendió acciones legales en materia civil desde 2022 con el objetivo de resarcir el daño al patrimonio de los derechohabientes. La Jornada. 27. Francisco Torres Vázquez, vicepresidente ejecutivo de la OEM, confirmó la venta del rotativo Ovaciones al empresario José Aguirre Campos, presidente de la cadena de medios de comunicación NTR. El Sol de México. 28. Francisco Torres Vázquez anunció la creación de una unidad especializada en el aprovechamiento de la inteligencia artificial para mejorar el trabajo en las redacciones de la Organización Editorial Mexicana. Pedro Iván Quintana, exdirector de Ovaciones, será el encargado de dirigir el área, cuya misión es acercar herramientas a sus reporteros y editores para conocer a sus públicos y generar información que sea de mayor utilidad para sus audiencias. El Sol de México. 29. El Instituto Federal de Telecomunicaciones no ha recibido señales del gobierno respecto al futuro laboral para sus 1.300 profesionistas de base, entre los que se encuentran abogados, ingenieros y economistas altamente calificados. Además, para sobrevivir a una transición que podría prolongarse hasta el segundo semestre del año, y a un recorte de 70% en su presupuesto, puso fin a prestaciones de sus empleados. Excelsior. 30. En 6 años más de 17.000 repartidores por aplicación sufrieron percances mientras iban en sus bicis o motos, casi la mitad en Ciudad de México, de acuerdo con la organización ni un repartidor menos. Además, al menos 50 fallecieron en asaltos y sufrieron 2.800 accidentes viales. Milenio Diario. 31. El frente frío número 21 y la segunda tormenta invernal de la temporada dejaron al menos 4 personas fallecidas. 2 en Chihuahua, 1 en Nuevo León y otra en Tamaulipas. En el primer estado hubo nevadas en 4 municipios, así como en la zona serrana de Baja California y en las partes altas de Sonora, donde se registraron temperaturas hasta de menos 12 grados Celsius. La jornada. 32. Crece la molestia de vecinos por el cambio de nombre de su colonia, de Fimesa 2 y Lomas del Parque Sección 2 por el de la Cuarta Transformación. Ayer arrancaron la nomenclatura de las calles al señalar que enfrentaron problemas para el pago de servicios. Las placas con nombres como Revolución de las Conciencias o Tren Maya fueron tiradas al suelo. El Universal. 33. César Iván Escalante Ruiz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, descartó que haya un incremento desmedido en los combustibles en México o el llamado gasolinazo. Apuntó: con esta deflactación se puede ver como la gasolina se ha incrementado con base a los movimientos inflacionarios naturales. El Heraldo de México. 34. En 2024, pese a periodos de alta incertidumbre y volatilidad, los inversionistas extranjeros compraron posiciones por 41.143 millones de pesos en bonos respaldados por el gobierno mexicano, con lo que el país registró 3 años consecutivos con entradas de capital foráneo. De acuerdo con el Banco de México, al cierre de la última semana de 2024 los bonos del gobierno mexicano en manos de foráneos se ubicaron en un nivel de 1.830.077 millones de pesos, un aumento de 2.3%. La jornada. 35. Un actor central en el boom de ventas al extranjero del aguacate es la poderosa Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, asociación civil controlada por los grandes productores, que se presenta como el único socio cooperador reconocido por las autoridades de México y Estados Unidos para la exportación del fruto. La jornada. 36. El nivel de bancarrotas empresariales en Estados Unidos alcanzó el número más alto en 14 años, un fenómeno que se debe principalmente a la baja demanda de bienes por parte de los consumidores, la inflación y la política monetaria del país, reportó el Financial Times, citando datos estadísticos. En total, al menos 686 compañías se declararon en quiebra en 2024 en Estados Unidos, 8% más que en 2023. La jornada. 37. El presidente Nicolás Maduro denunció ayer que el gobierno saliente de Joe Biden financió un intento de golpe de Estado gestado por la extrema derecha venezolana e internacional, tras ratificar que fueron capturados más de 150 mercenarios extranjeros, entre ellos estadounidenses y ucranianos, quienes confesaron que pretendían generar actos de violencia y terrorismo en el país. La jornada. 38. Los expresidentes mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón arroparon ayer en Panamá al líder opositor venezolano, Edmundo González Urrutia, quien fracasó en su intento de reunirse en Estados Unidos con el presidente electo, Donald Trump, para que le diera su respaldo explícito. La crónica de hoy. 39. El presidente electo Donald Trump está considerando declarar una emergencia económica nacional para proporcionar una justificación legal a su intención de aplicar aranceles universales a aliados y adversarios, dijeron a CNN4 fuentes familiarizadas con el asunto. Reforma. 40. Múltiples incendios forestales masivos arrasaban el área de Los Ángeles, destruyendo más de 1000 estructuras y matando al menos a 5 personas, mientras los residentes desesperados escapaban de las llamas, vientos feroces y enormes nubes de humo. Al menos 4 incendios separados ardían en el área metropolitana, desde la costa del Pacífico hasta Pasadena. El Heraldo de México. 41. El INAH informó del robo de una icónica pintura rupestre en la Cueva Pinta, un sitio emblemático de las culturas del desierto, en Cuatro Ciénegas, Coahuila. El arqueólogo perito Yuri de la Rosa acudió a inspeccionar el sitio y confirmó la extracción de una placa con la figura de una mano pintada y evidencias de intentos por sustraer al menos otras 2 figuras más. Reforma. Gracias por utilizar este servicio.